Escuchan Estudio 45.
Y precisamente proponemos este tema para análisis en esta jornada. El lunes se reabrirá aquí en Washington la Embajada de Cuba en Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos en La Habana todavía no tiene una fecha para reabrirse y levantar la bandera estadounidense en el mástil principal. Aquí el mástil en la futura Embajada de Cuba ya ha sido levantado y el lunes habrá una ceremonia para que se produzca este hecho. Tengo mucho gusto en saludar a Sebastián Arcos Casabón. Él es experto en asuntos públicos e internacionales y director asociado del Instituto de Investigaciones Cubanas en la Universidad Internacional de Florida. Pero además ha seguido muy de cerca todo este proceso que culmina en una primera etapa este lunes. Bienvenido, licenciado. Qué gusto saludarlo.
Muchas gracias, Yoconda. Un placer, como siempre.
Bueno, coménteme sus impresiones sobre lo que ha sucedido en todo este tiempo. Varias reuniones, la mayoría de ellas dicen fueron técnicas porque trataron de allanar el camino para reabrir las embajadas. Pero, ¿qué impacto real tiene la apertura de estas embajadas en Washington y La Habana, respectivamente?
Bueno, la apertura de embajadas no tiene un impacto inmediato, práctico, en la relación entre ambos países, que hasta hace, que todavía, incluso, porque estamos hablando de algo que sucederá en apenas un par de días, ha sido regida por lo que se llaman oficinas de intereses en ambas capitales. Y estas oficinas de intereses, aunque no tienen el nivel diplomático de embajadas, sí permiten el contacto regular diplomático entre ambas naciones. Y ha funcionado así desde el año 1976, cuando el entonces presidente Jimmy Carter comenzó un proceso muy similar de negociación a este que hemos visto y logró establecer las oficinas de interés. La embajada, la apertura de las embajadas es más bien simbólico, y es simbólico en porque representa que ambos países están moviendo su relación a un nivel superior. Y en este sentido es un símbolo positivo. Es importante que naciones que son vecinas hablen entre sí, y sobre todo cuando hay diferencias fundamentales y estas naciones han sido enemigas durante los últimos 50 años, es importante aún más que estas naciones hablen entre sí, se pongan de acuerdo y logren al menos un estatus de convivencia entre ambas naciones. Y las embajadas, al llevar el nivel diplomático, esta relación diplomática al nivel superior, hacen este proceso más fácil, pero no fundamentalmente más fácil. Yo lo veo más bien como un acto simbólico que cierra el primer periodo, o digamos el segundo periodo de negociación entre ambas naciones. El primero lo podemos considerar las negociaciones secretas que llevaron al acuerdo de 17 de diciembre.
De diciembre. ¿Qué lectura le da usted a este entusiasmo que muestra el gobierno de Cuba para la reapertura de su embajada? Más de 500 invitados y una delegación de más de 20 funcionarios de muy alto nivel, encabezados por el canciller cubano. Además, si no estoy equivocada, usted me corrige, pero desde 1959 es la primera vez que un canciller cubano viene a Washington.
Ah, creo que tiene razón. No estoy completamente seguro si alguno de los cancilleres, por lo menos temporales, que tuvo el gobierno de Fidel Castro en los primeros días, visitó Estados Unidos junto con él. Recordemos que Fidel Castro visitó Estados Unidos en el año 59 y se reunió con el entonces vicepresidente Richard Nixon. Para el gobierno cubano esto es una celebración, y es una celebración por dos razones fundamentales. La primera, el gobierno cubano considera que ellos han ganado el enfrentamiento histórico con Estados Unidos y que el cambio de política comenzado por el presidente Obama, representa un reconocimiento de esta victoria del gobierno cubano en el conflicto contra Estados Unidos. La segunda razón es que ellos tienen un interés económico fundamental en esta relación con Estados Unidos. Como sabemos, el régimen cubano es fundamentalmente incompetente en términos económicos, ha destruido la economía de Cuba, una de las más florecientes del hemisferio en el año 58, y tuvo que depender de la Unión Soviética durante más de 25 años. Cuando esta dependencia, el subsidio soviético desapareció en el 1991, la economía cubana se hundió un 50% en lo que se conoce hoy como el periodo especial de los años 90. El dictador venezolano Hugo Chávez vino a rescatar a la revolución cubana y sustituyó casi la mitad de ese subsidio soviético que había desaparecido en el 91, y Cuba pudo sostenerse durante todo este tiempo. Pero ahora la economía venezolana se hunde, resultado de otro régimen completamente incompetente en términos económicos, y el régimen cubano se ve prácticamente al garete, en una situación económica difícil, en un momento en que si la economía vuelve a hundirse un 50%, no sería posible controlar a la población.
Claro.
Y por lo tanto están buscando una alternativa económica a la Venezuela de Chávez y a la Unión Soviética. Es ahí el interés y la celebración.
Si me permite, tengo muy pocos segundos, pero quisiera preguntarle, ¿qué significa esto para Rusia?
No creo que sea importante para Rusia. Ya la Unión Soviética no existe. Ese era el contexto en que hubiera sido importante la renovación de la relación entre Estados Unidos y Cuba. Cuba fue un satélite soviético muy bien colocado en el sur de los Estados Unidos. Hoy por hoy no representa nada fundamental importante para Rusia. La visión rusa de relaciones internacionales se limita mucho a su esfera inmediata de influencia en la zona del este y el Asia Central, no mucho más allá.
Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios, licenciado Sebastián Arcos Casabón. Una perspectiva muy interesante, sin duda. Muy amable.
Igualmente, doña Gekonda, un saludo.
Escuchan Estudio 45.